ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
El equipo titular de ADN sale a la cancha. ADN Deportes, el clásico de las dos. ADN Deportes, aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. 91.7, actualidad, deportes, noticias.
Tiene entrada preferencial para la gran fiesta azul. Luciano Pons será la gran novedad de Universidad de Chile para el partido del domingo ante Coquimbo Unido. Según Gustavo Álvarez, el argentino y todo el plantel está preparado para jugar y manejar la presión de ser punteros.
Y me parece que el camino hay que recorrer lo sin mochila. Entonces yo entiendo la exigencia por ganar o sostener un determinado lugar en la tabla. Pero esa exigencia es muchísimo menor a la que nosotros mismos tenemos, a nuestra autoexigencia. Así que me tiene sin cuidado.
De la mano del comandante, el argentino Andrés Chávez marcó el único tanto de la victoria de Coquimbo Unido sobre Sportivo Luqueño por la Copa Sudamericana. Dylan Glavi festejó el gol de su compatriota y aseguró que le darán pelea a la U.
Este año no hemos perdido con Colo-Colo, que hemos jugado, con Católica tampoco hemos perdido, y creo que qué bueno es que Coquimbo se respete, que se acostumbra a jugar copas, que le juegue igual a igual a los equipos grandes, y vamos a pelear con los equipos, como se dice, grandes, vamos a pelearle igual a igual y estamos preparados para eso.
Lo viven como un clásico, más allá de la ausencia de Cobreloa por 7 temporadas en la máxima categoría, Colo-Colo alista el partido el lunes como uno de los más importantes del semestre. Óscar Opazo, el Torta, apuesta por la victoria y por recuperar terreno en la tabla.
Este es un campeonato largo que tenemos, no sé, margen de poder recuperar, no recuperar, pero sí de agarrar la racha positiva que nosotros esperamos tener, que nos pueda meter allá arriba nuevamente.
Se quieren convertir en un dragón celeste y gigante, pese a la derrota en Copiapó. Deportes Iquique confía en levantar cabeza ante un rival calificado como Universidad Católica. Miguel Ramírez adelantó que en su cancha y estadio lleno el partido puede presentarse muy favorable.
Y ahora vamos a jugar en nuestra cancha, un terreno de juego extraordinario para el fútbol. Tenemos a disposición a todos los jugadores y vamos a ver qué oncena titular vamos a utilizar para hacer el mayor daño posible a la Verónica.
La pasión y la obsesión turca. En medio de los rumores que lo vinculan al Trabzonspor, Alexis Sánchez y el Inter alistan el duelo ante el Cagliari. El chileno podría ser titular en un nuevo partido que acercaría a Simone Inzaghi al Scudetto 2024.
Hemos ganado 26 de 31 partidos jugando en equipo. Los muchachos lo han dado todo desde el primer entrenamiento el 13 de julio. Debemos mantener nuestro buen enfoque de esta temporada durante los últimos 7 partidos.
Acechando a los líderes, Joaquín Niemann arrancó hace minutos su segundo día en el Master de Augusta. Ayer el golfista chileno valoró la jornada con errores y aciertos que le permitieron finalizar en el noveno lugar con 2 golpes bajo par.
Llevar un par de años jugando acá, pero aún así hay que salir a jugar y aún se siguen cometiendo errores y eso creo que es la esencia de Augusta, que por más que uno la conozca hay que pegar los tiros y eso lo hace entretenido.
Y en ADN.cl.
Entérate de la razón por la cual Everton podría perder 12 jugadores de cara al partido de mañana con la Unión Española. Revisa el polémico convenio que pondría a Israel en la próxima Copa América del 2028. Y entérate además de las opciones que maneja Claudio Bravo tras el término de su contrato con el Betis de España.
Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. You don't
have to be beautiful. Sí, buenas tardes. Bueno, gracias por estar aquí. Poco tarde hoy día.
Último programa de la semana. Un éxito para quienes tuvieron la oportunidad y la suerte de estar anoche. Tom Jones, con gran éxito de convocatoria, de público en el Movistar Arena. Saludos para todos los que estuvieron ahí.
Se me olvidó.
¿Cómo le va, Danilo? ¿Se habría hablado con Tom Jones?
Sí. Con el Tigre, sí.
Era un show, el Tigre de Gales, claro. Tigre. Tenemos
varios. Acierta Chile.
Está el Tigre de ADN, está el Tigre de la selección y está el Tigre de Gales.
Es cierto, el Tigre de Gales.
¿Era un show o se presenta esta noche también en su garra? ¿Tiene la información y el detalle, por favor?
Lo va a tiene buen verso el Tigre cuando habla.
Pero escuchaba atentamente las reseñas en el Ciudadano de...
¿Les gusta el Tigre?
¿Cómo le va, Jorge Valdivia? ¿Todo bien?
Bien, Carlos, muy bien.
Muy bien, ahí está.
¿Tiene un moto?
¿Sí?
Muy bien.
Leo Burgueño, 10 puntos para este programa.
Muy bien, también viene en moto.
Sí. Perfecto. Mañana aparece el Tigre, pero en Monticello.
Ah, ahí está.
¿Ah? Mañana en Monticello.
Tom Jones, sí, en Monticello. Sí, me estoy muriendo de frío, te digo.
Pero hay otro, estoy. Parece que hay otro. Vamos,
¿hay otro?
Vamos,
sí. Bueno, ahí está. Oiga, el triunfo de Coquimbo, ¿le da mérito a lo de los Piratas en la Copa Sudamericana?
Sí, ante un equipo parejo para Coquimbo. Con poco plantel Coquimbo, pero va sacando la tarea adelante. Digo, poca cantidad de jugadores, pocas variantes, porque por ejemplo, la formación que presentó ayer va a ser muy parecida a la que va a jugar contra la U en menos de 72 horas, con la inclusión de Cabral, que es su figura, que ayer no pudo estar, digamos. No pudo estar desde el inicio, tuvo que jugar con Chandía en ese lugar. De hecho, algo que no se da habitualmente en las formaciones de los equipos que juegan copas internacionales: utilizar al sub-21.
Claro.
Porque claro, lo utilizan solamente en el campeonato local, y como en la sudamericana no hay regla de sub-21, quedan, por lo general, quedan afuera. Mundaka venía a hacer 2 goles, ayer fue titular en el equipo.
Nuestro editor de camisetas cerrando la semana.
¿Cómo te va, cemental italiano? ¡Qué gusto saludarte!
Cerrando la semana, el día viernes, siempre sorprende Víctor Cruces.
Sorprende porque además el domingo en la capital del rock se juega el clásico.
¿Cómo está mi rey, mi príncipe, mi tigre?
Bien, campeón. El domingo 12:30 se juega el clásico en la capital del rock. Por eso nosotros exhibimos, les cuento algo, no solamente vamos a exhibir. Aquí está la camiseta lila temporada 2024.
¿2024?
2024 de Deportes Concepción.
¿Sabes lo que dice acá, chiquitito? Puro Conce.
Con la garrita, gentileza de Kelme, y también la camiseta de Fernández Vial. Pero no es todo, ¿no? Atentos el lunes.
¿Qué pasó?
A la edición de tenores de las 14 horas.
¿Usted ya no está dando tarea para la próxima semana?
¿Por el partido histórico?
El lunes.
Retorna, que además, regresa.
Pero además, el lunes, que es un día muy especial, ¿ya? Vamos a regalar el lunes la camiseta lila de Deportes Concepción, wow, que usted ve, ya, gentileza de Kelme Chile. Pero vamos a agregar también la de Alternativa.
No, muy bonita.
El lunes nos vamos con todo.
Burgueño ya la miró. Sí.
El lunes vamos con todo.
¿Cómo puedo hacer para ganarla?
Vamos a... Algo vamos a decir el lunes para ganar estas camisetas.
Ah, el lunes.
El lunes.
Es un anuncio burgueño, no pida tanto.
Sí. Está ansioso, está ansioso.
104.1 para nuestros amigos del Gran Concepción.
El lunes y el domingo el clásico, por eso las exhibimos también con la gentileza de la tienda Tifosi.
Con el diario del lunes todo muy fácil.
Tigre, porque lo importante es que el concurso va a ser con el resultado opuesto. Ya vamos a saber qué es lo que va a haber ocurrido.
Vamos a saber, puede ser para la alegría o bien. El fútbol es así, pero el lunes, atentos los hinchas de Conce.
Por eso estamos escuchando esta canción. ¿Sabe cómo se llama?
¿Cómo?
Dalila.
Listo, Dalila. ¿Bien, chupete?
Sí.
Está buena.
Buena,
buena. Sí, bo. Mañana en el Monticello, como tú muy bien apuntabas, Víctor Cruces.
Mañana.
Rango de precios para ver a Tom Jones.
A ver.
Asústenos. 172 la más cara.
172.
¿Y la galería normal cuánto vale?
Queda cerquita. Y la más barata, la más económica, 59.800 con recargo. Así que
todo. Bueno, van a desubicar.
Me gusta que está caro,
man. Arriba, 60 lucas.
Igual se llena.
Tranquilo, chupete. Es un zorrón.
Mañana trabaja.
Tengo radio acá.
Muy bien.
Me pautió Manuel Fernández.
Por segundo año consecutivo, Mundo es la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica, reconocidos por Ucla y Emperf. Mundo, tecnología al alcance de todos. Ya le vamos a preguntar al Tigre cuándo comienza la fecha. ¿Sabían que los camiones eléctricos de Hyundai, camiones y buses ya han recorrido más de 200.000 kilómetros en Chile? Se trata del CO300 EV, que ha dejado de emitir más de 51 toneladas de CO2, dando un paso firme hacia la carbono neutralidad. En camiones eléctricos Hyundai la lleva. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa innovadora.
Preocupados estamos por el estado de salud de varios integrantes del plantel de Everton, porque mañana sábado 17:30 horas arranca la fecha con el duelo entre Unión Española y el equipo de Viña del Mar. A las 20, otro buen partido. Iquique recibe a la Católica.
Conviértete en un experto del periodismo deportivo, así como sus tenores de ADN. Únete al Diplomado de Universidad Autónoma con doble certificación con el diario español Marca y profesionaliza tu pasión ahora ya. Ingresa a posgrados.uautónoma.cl y obtén una beca del 30% en el arancel.
Universidad de Chile.
Entramos a la cancha entonces, Trovador, con la información de los azules y la novedad de Pons como titular. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo están, tenores? Qué gusto de saludarlos. Bueno, será una fiesta. Estadio lleno, el romántico viajero, el puntero del campeonato, jugará en el Nacional o Pasional, si quiere llamarlo de esa manera, frente a Coquimbo Unido, que dicho sea de paso, ganó anoche por Copa Sudamericana al Sportivo Luqueño de Paraguay, 1-0. La U está en la cima de la tabla de ubicaciones con 19 puntos a 3 de su más cercano perseguidor, como bien sabemos que es Deportes Iquique. El conjunto azul, además, es uno de los mejores ataques del campeonato con 12 conquistas y solo le han convertido en 4 ocasiones. El domingo se espera una fiesta, serán 45.000 en el Estadio Nacional, pero además la Universidad de Chile en sus redes sociales y con un lindo mensaje en todo caso de Carepato, de Marcelo Díaz, pide un recibimiento solo con aplausos a la hinchada, ya que es el mes, como bien sabemos, el mes de abril, de la concientización del autismo, donde los jugadores saldrán a la cancha acompañados de una niña o un niño, cada uno portando audífonos de cancelación de ruido. Así que muchos aplausos para el ingreso entonces del romántico viajero al gramado del Pasional. En lo futbolístico, la gran novedad sería Luciano Pons, ustedes ya lo adelantaban en los titulares, en el ataque en desmedro de Nicolás Guerra. Hoy habló justamente en conferencia de prensa el técnico azul, Gustavo Álvarez, de lo que se viene para este fin de semana frente a Coquimbo, y se le consulta acerca de estos atacantes que tiene el romántico viajero y hace un desglose de manera individual de cada uno de ellos, vale decir, de Pons, de Palacios, que está complicado físicamente, pero hoy trabajó no a la par con sus compañeros, pero sí tuvo actividad, y también de Nicolás Guerra. Pasamos a escuchar la palabra entonces de Gustavo Álvarez por ADN.
Esas son las tres alternativas, con Palacios recuperándose de la lesión, todavía tengo un día más para definir quién será el titular.
Antes de que comenten los tenores, Alberto López, ¿sería tan gentil la formación de los azules?
Por supuesto, el onceno del romántico viajero para enfrentar el día domingo a las 12:30 horas con arbitraje de Gastón Philippe en el Nacional será el siguiente, con Gabriel Castellón en el arco, línea de tres, David Retamal, Franco Calderón y Matías Saldivia. Vamos al medio, por la derecha, Fabián Ormazábal, por la izquierda, Marcelo El Chelo Morales, Israel Poblete y Marcelo Díaz, más centralizados y en misiones ofensivas, Maximiliano Guerrero, el hombre que anotó frente a la Unión Española, Luciano Pons, la gran novedad, y Leandro Fernández es el 11 de la Universidad de Chile.
Ya, ahí definía el técnico Álvarez el perfil de sus delanteros, y en esta oportunidad Danilo Díaz se inclina por Pons.
Es que creo que hizo un correcto partido Pons el domingo cuando ingresó, generó más que Guerra quedó muy entregado al trabajo de los centrales, no se movió tanto, y Pons con esas acciones donde le apuntó al vertical, le dio más movilidad, yo creo que se ganó la oportunidad. Además, ante defensores como los de Coquimbo que raspan. Va a ser un partido ahí bien chocado. Ahora,
para ese tipo de partidos, con esos dos centrales, más allá de que tiene toda lógica porque Guerra anduvo bien contra Cobreloa, fue titular el partido siguiente. Pons entró bien en el partido pasado contra Unión Española, titular el partido siguiente. Ahora, pensando en los dos centrales, en Hernández y Fernández, la dupla de centrales de Coquimbo, por ahí el 9 tiene que tener mayor movilidad, o un 9 falso le complicaría más a los dos centrales. Está bien, en la formación que tiene y como viene jugando la U, es difícil que pase eso, claro, digamos.
Porque Leandro Fernández se mueve mucho.
Sí, porque no darle referencia a dos centrales que son muy fijos.
Claro.
O sea, no son de salir, no son de... A ver, Coquimbo, no es que Sánchez se la pasa a Hernández o a Fernández y ahí empieza la jugada. No. Es saque largo, segunda jugada, y a partir de ahí se empieza a jugar Coquimbo. Y lo mismo pasa a la hora de defender. Yo creo que son dos centrales, tanto el central derecho que es Hernández como el izquierdo que es Fernández, son más de... necesitan la referencia del 9, del 9 de área. No sé si el Mago coincide en esa.
Es que, ¿sabéis lo que me pasa cuando... los entrenadores, y está bien, hay que estar en la piel del entrenador, ¿no? Pero el entrenador elige la titularidad de Pons por los minutos que tuvo frente a Unión.
Sí, ¿cierto? Ahí estamos bien.
Ya. Pero el contexto del partido es totalmente distinto al que tuvo el Nico Guerra. Uh-huh. Pons entra en un momento donde Unión buscaba empatar el partido.
No, entra antes Pons.
¿Entró antes?
Sí, claro.
Bueno, entró...
Acuérdate que la posición de él es la que genera la duda con el gol de Guerrero. Sí.
Ya,
¿ustedes hicieron el partido, muchachos? Yo estaba en la cancha. Sí, completamente seguro.
Vale, compadre. Bueno, pero el contexto sigue siendo distinto porque cuando Nico Guerra, durante el primer tiempo, los equipos normalmente no salen a presionar, o sea, no dejan espacio, no dejan tanto espacio atrás, y se vio en el segundo tiempo, sobre todo en el segundo tiempo, que la U tuvo muchos contraataques o transiciones directas producto de que dejó menos gente atrás Unión. Se fue el Pulpo
González.
Se iba más Mañasco, y ahí se generó más espacio y tuvo más espacio tanto Lea, tuvo Pons, tuvo un poquito más de espacio Guerrero. Entonces, por ahí, ¿qué quiero decir? Que Nico Guerra, claro, quizás no hizo un partido brillante, pero también hay que contextualizar el momento en que él
Hay una cosa lógica, más allá de entrar, entiendo el punto que quieres tocar, Jorge, más allá de que entra 3 minutos antes del gol, también toma al equipo rival en esos 60 minutos donde, por lo general, en fútbol chileno los partidos a partir del minuto 60, que es
un, se desarman.
Sí. Y entra 5 minutos antes de esos 60. Y además también llega justo después, inmediatamente llega el gol. Bueno,
y tuvo más espacio. Entonces, sí, eso sí, quería decir, cuando tiene más espacio, sin duda que, gracias, sin duda que, pero es que era eso, porque
no, pero te entendí.
Es lo que uno ve en el partido, ¿no? Cuando... Y me imagino que, y le pasó también a Nico Guerra, que tuvo la oportunidad de entrar en el segundo
tiempo. Entró con mucho espacio contra Cobreloa.
Hizo el gol. Entonces, a eso voy, a eso quiero apuntar, que los entrenadores muchas veces se quedan con los últimos minutos. O no. Pero siento que en esta ocasión sí se queda con esos últimos minutos. De hecho, la titularidad de Guerra es producto de los minutos que tuvo frente a Cobreloa.
Claro. Sí, es que Guerra entra contra Cobreloa, titular el partido siguiente. Ponce entra bien contra Unión, titular al partido siguiente. Yo iba más allá en el sentido de cómo complicaría los movimientos de un 9 falso a los dos
centrales. Hay que ver si va a jugar Fernández.
Fernández y Hernández.
No, Hernández, no, lo digo por el tema etario, por la edad. Fernández ya tiene 34, 35, el otro es más joven, Hernández. No nuestro Rodrigo Hernández.
¿Y bueno, cuánto tiene?
Recordemos que Pons también estuvo en la jugada del travesaño, ¿no? El forcejeo
con
Jonathan Villagra.
Tuvo dos ahí. Pero yo creo que la presencia de Pons es por lo que mostró en los últimos minutos. Es un jugador que trajo el técnico.
Sí, y ese es un punto
importante. Le quiere dar una oportunidad. Lo pone frente a Audax. Se manda un condoro, lo echan. Después se lesiona, no puede entrar, las veces que entró le costó, y ahora que entró mejor, bueno, le va a dar seguramente los minutos. Ahora, decía en el audio que voy a esperar la recuperación de Palacio, que me queda un día. Ahora, no sé cómo estará Palacio si es que para ir a la pelea al tiro.
¿Algo más que saber sobre eso, sobre la situación del Chorri y Trovador? ¿Y qué más le contamos a esta hora al hincha azul?
A ver, el Chorri tiene todavía para recuperarse al menos unas 2 semanas, según lo que tenemos entendido. A mí me gustó mucho la descripción que hizo Álvarez en relación a estos 3 atacantes. Por ejemplo, de Luciano Pons decía que es un 9 de área, así tal cual. Sí. Cristian Palacio, que está lesionado, un centro delantero de movimiento al espacio. Sí. Y Nicolás Guerra, un 9 de características asociativas. También desmenuzó que está muy contento con el plantel, que está bien conformado, y además que está muy tranquilo porque hay recambio. Se le pregunta también acerca de la presión, acerca de lo que se viene, de estar puntero, la presión en torno a la Universidad de Chile. Esta es la palabra del técnico azul, Gustavo Álvarez.
Si somos el rival a vencer, habría que preguntárselo a los rivales. No puedo contestar lo que piensan los rivales de nosotros, ni a quien quieren vencer. Después, si un equipo anda mal, tiene presión. La presión por ganar y salir de una zona incómoda de la tabla. Y si va primero, también tiene presión por sostenerlo. Entonces, la presión del entorno es permanente. Y en esos casos, nosotros, como cuerpo técnico, el mensaje es que no hay mayor presión que la nuestra, la propia. Porque nosotros, a ver, nos exigen ganar. Nosotros nos exigimos muchísimo más para ser mejor día a día y así ganar. Entonces, ganar tiene que ser una consecuencia de la evolución, de ser cada vez mejor. Entonces, es el camino a recorrer. Y me parece que el camino hay que recorrerlo sin mochila, porque la mochila es cargar con un peso extra que viene del exterior. Entonces yo entiendo la exigencia por ganar o sostener un determinado lugar en la tabla, pero esa exigencia es muchísimo menor a la que nosotros mismos tenemos, a nuestra autoexigencia. Así que me tiene sin cuidado.
Ya, tanto que ha luchado la U por jugar con el Estadio Nacional lleno mañana, el día domingo, bien digo, 45.000 personas. ¿Qué presión puede sentir este equipo si está jugando bien? Leo Burgueño, le pregunto a usted, tenor táctico.
Sí, ha sido, en ninguno de los partidos fue superior así, marcó una superioridad como quizás espera Álvarez en definitiva.
No sometió así en jerga San Paolo.
Fueron partidos parejos, ¿eh? Claro.
Fueron
partidos parejos donde lo sacó bien adelante. Claro. ¿Sí? Una cosa es ganar bien el partido y otra cosa es ser muy superior al rival. Me parece que el que donde marcó más diferencias fue contra Cobreloa en Calama. Uh-huh. Pero después los otros lo sacó bien adelante, que en otro momento lo decía...
Calama le pudieron hacer más goles. Lo pudo en algún momento.
Sí, pero en la suma y en la resta me parece que fue superior a Cobreloa. Pero después sacó adelante partidos complicados que en otro momento esta U los perdía.
Partido con Cobresal.
Con Audax con uno menos. Con O'Higgins era el peor momento de la U y sale de contra.
Era 0-0 ese partido.
Sí. Y empieza a sumar. El partido del otro día era un partido parejo.
Era 0-0.
Pero los va sacando adelante porque también es una cuestión de que cuando el viento está a favor, las cosas te salen mejor. Cuando estás con confianza, las cosas te salen mejor. Que en otro momento, insisto, hace 2 años, este equipo los perdía.
O sea, partidos. La jugada de Munder cuando arranca, la clava.
Sí.
El pique largo ese la termina clava.
Esa jugada de gambeta que la tira
para
arriba.
Claro.
Y después viene el error de Ojeda. Y por eso mismo, Danilo, ¿cuánto de lo que le planteó Cobresal a la U Nacional le puede servir al Nano Díaz con Coquimbo Unido?
No va a salir, perdón, no. Ah. Puedo responder, no va a salir de su libreto Nano que le ha dado resultado.
No, pero ojo, Cobresal ese día salió a esperar.
Sí.
¿Cuál fue el mérito y la fortuna de Cobresal? Que empató rápido las dos veces. No estuvo mucho rato en desventaja. Y eso creo que es clave. El Nano Díaz va a salir con el libreto de siempre, bien ordenado en el fondo, con la confianza que trae el equipo. El equipo viene con confianza. Los jugadores que tiene interpretan la idea del entrenador y veremos si Cabral está desde el inicio, si supera el estado gripal. Ayer no. Y Cabral
no
es un jugador diferente.
No sé si no juega Cabrera con Cornejo de un lado.
Sí.
Para contener a Ormazábal y Guerrero, que ya lo ha hecho con el doble lateral, con Cornejo. En un partido jugó Cornejo como, digamos,
puede
un
jugar,
volante por la izquierda.
Puede jugar Escobar Barrera.
No, Escobar Barrera seguro, eso te lo firmo ahora.
Ahí están los dos.
Y del otro lado el doble lateral con Cornejo y Cabrera. No sé, Cornejo de lateral y Cabrera ya en la zona de volante.
Galán y Glavi, Cabral.
Si no juega,
y Chávez.
Sí. Y si no juega Cabral, también podría jugar Camargo, que es el tercer volante.
Ya, la última, Trovador, contigo en la Universidad de Chile. ¿Se abordó el tema de los árbitros, las polémicas referiles? ¿Algo en relación a eso?
Sí, le preguntaron acerca del posible penal a Vecchio del fin de semana. Gustavo Álvarez dijo, bueno, ustedes me conocen, yo nunca hago referencia al arbitraje desde que comencé en este lindo mundo del fútbol. Y también lanzó esta frase, atención, a ver. Si hay un error... es natural de cualquier profesión, señaló el técnico azul. Por otra parte, señalar, volvería a la citación Ignacio Tapia, ojo, y también anoten a Matías Sepúlveda, vale decir, una banca conformada con Toselli, Tapia, Castro, Sepúlveda, Sadi y Guerra sería la que presentaría la Universidad de Chile este fin de semana frente a Coquimbo Unido.
Abrazo de gol, Alberto, y felicitaciones el otro día por su desempeño en lo del tacataca con los Bunkers, ¿sabes? Me gustó lo suyo y lo de Jorge Osorio.
Estuvo espectacular, de verdad, inolvidable. Ojalá que se repita más a menudo este tipo de actividades extraordinarias. Y saludos para los capos, ¿eh? Para los Bunkers. Fantásticos, ¿eh?
Sí, claro, por supuesto. Además, la gente todavía puede inscribirse en nuestro sitio web, en adn.cl, y ahí seguramente vamos a tener que recurrir una vez más a su talento, Alberto, para definir a los finalistas y a los ganadores de ese concurso Tacataca sobre la ciudad.
Qué lindo, ahí estaremos, ¿ah? Grítalo si te gusta jugar taca-taca, ahí estaremos, sí o sí.
Estuvo también el Tigre Cruz, por supuesto, en la conversación en los minutos iniciales con Lucho Hernández y se la tomó con humor Jorge Osorio, que contó que le habían gritado alguna vez.
Árbitro de taca-taca.
Tal cual. Pero ceremonioso él, ¿ah?
¿Eh? No, le pusieron onda, bien.
Un abrazo
bien,
para Osorio.
Para Osorio.
Estuvo bien ahí. Remolque Extremac te permite transportar mayor carga útil. Contáctalos en Tremac.cl o a través de las redes sociales Kauf en todo el país, porque entre un remolque y un remolque...
¡hay un Tremac de diferencia! ¡Tac, tac, tac! ¡Tremac!
Ya revisamos los partidos del sábado. ¿Cómo sigue la fecha, Tigre?
revisamos los partidos del sábado y ahora vamos a los partidos del domingo. Y ya les cuento algo también respecto a la Conmebol tras la semana de Copa Libertadores. El domingo 12:30, O'Higgins, Huachipato y la U Coquimbo con aforo completo. A las 3 de la tarde van a jugar Ñublense y Palestino. Y el Audax Italiano a las 20 como local, que está bien espeso y movido el ambiente con los hinchas, recibe a otro complicado, Unión La Calera.
Los partidos de las copas se juegan con los dientes apretados y hasta con alguna chuletita de Doña Carne. Aprovecha chuleta vetada importada, solo 3.498 pesos. El tercer tiempo, juégalo, como no, con doñacarne.cl, que cumple además, querido burgueño, un año de ventas online.
Sí, Doña
Carne. Cliente premium ya a esta altura.
Sí, tengo la tarjetita Gold.
Y lo celebra con más ofertas exclusivas en su web. Dijo Carne, doñacarne.cl.
Felipe Loyola, el único chileno en el equipo de la semana de Copa Libertadores.
La descoció.
Y con letras grandes.
Sí, sí.
El lateral de Huachipato, seleccionado nacional, elegido entre los 11 estelares del equipo de la semana de la Copa Libertadores.
¿Saben quién esta mañana en Movistar Arena, a propósito que hablábamos de Tom Jones?
¿Quién?
Air Supply.
¿Qué tal?
Mire, ¿qué tal?
Para los románticos.
Sí, sí.
La palada.
Salió. Románticos ochenteros.
Sí. ¿Ochenteros? ¿80?
Sí, por ahí. Sí, de los 80, sí.
Finales.
El Tour Supply va a estar mañana.
Como todos los 80, diría yo.
¿Se acuerdan que eran invitados especiales de Farcas para cada uno de sus cumpleaños?
Sí, pues.
Venían a los cumpleaños de Farcas.
¿Y la galería normal cuánto vale?
¿Cuándo el mundo cumple? El 4 de mayo, me dijo, ¿no?
¿Qué había que regalarle a Farca para el cumpleaños? ¿No voy a llegar con la botella de vino?
No.
No, ¿qué le regalaba?
La botella de vino que te regalaban a ti.
¿Qué le voy a regalar a Farca?
Una corbata, por ejemplo. ¿No? ¿Usaba Farca corbata, no?
Sí, sí, le metía corbatón, sí.
75 empezó. No, pero un tetra, un vino en caja que nunca ha tomado.
Un cepillo de dientes puede ser también, le gustaba... lucir su sonrisa, ¿no?
Sí, claro. Un melón con vino.
Ya. Mago, ¿sabe cuál es la instrucción que nos dio Sugar Ray para este programa?
¿Cuál?
Y nos rapidito a la pausa.
Bueno. Pero hoy además,
a ver,
volvemos a regalar para la vendimia.
¿En serio?
¿Otra vez? Último día.
¿Qué trajo? ¿Qué tiene?
Tres dobles.
Degustación, ¿no?
Tres dobles con 7 degustaciones.
Experiencias.
Así que ahí estamos. Participan desde ahora ya nuestros buenos amigos a través del WhatsApp de uno de los tres ganadores. El sorteo Tómbola Mágica llevará también un premio extra de regalo. 7772-7572. ¡A tomar!
Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con Los Tenores. 91.7. La pasión que llevas dentro. Coquimbo.
Oiga, y anote para hoy también en el Movistar Arena los fabulosos Cadillacs.
Los Cadillacs.
Pura
hoy.
Pura música, puro ritmo y puro fútbol. Qué gran triunfo ayer el del equipo pirata.
Te debe gustar a lo mejor, ¿eh?
Autor del gol. Comenzó en Banfield. Jugó en Boca Juniors, en Sao Paulo. Se fue a Grecia, volvió, estuvo en Bolivia. Hoy lo disfrutan en Coquimbo Unido. Andrés Chávez, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
¿Cómo quedó el equipo después de ese triunfo ayer por la Copa Sudamericana y particularmente usted con su gol?
Bien, la verdad que contento por el triunfo, que era necesario, y bueno, también el gol, la verdad que me llega en un buen momento, ¿no? Que uno siempre como delantero está siempre a la espera del gol, y bueno, sirvió para ganar, como te digo, era un resultado que queríamos, necesitábamos, y la verdad que muy contento.
Y le sirve además, Andrés, porque usted llegó con un cartel grande y tuvo un par de lesiones que le complicaron en este inicio de temporada hasta que ya ahora pues empieza a agarrar la regularidad y justo con un gol frente a Luqueño.
Sí, tal cual. La verdad que me tocó pasar por una lesión que no esperaba, que también era parte por ahí de un partido importante con la Católica para entrar a esta Copa, que hoy por suerte, gracias a Dios, estamos compitiendo. Y bueno, tenía estaba con muchas ganas de volver, pasaron varios partidos, por suerte pude hacer buena recuperación con un poco de ansiedad, pero bueno, hoy también tratar de meterme ya con el equipo de lleno, que creo que lo mejor siempre va a ser para agarrar el ritmo futbolístico son los partidos, entonces aprovechándolo, sintiéndome bien y bueno, como decís vos, contento con el gol, ¿no?
El gol de anoche fue gol de 9, porque fue barriendo, intuyendo que el centro iba a ser abajo.
Sí, de hecho hablaba con algunos de mis compañeros antes, digo yo, bueno, me tiene que dar una como por lo menos para empujar, para entrar en confianza, porque a veces parece complicado que uno necesita encontrar un gol como había tenido las situaciones en el fin de semana por el torneo local y no se me había dado tampoco, entonces por ahí tuvo que llegar así, ¿no?, para empujarla, pero bueno, siempre es importante estar ahí.
Lo remarco, Andrés, porque la gran parte de tu campaña lo hiciste como extremo izquierdo.
Sí, tal cual, ya en los últimos años me fui afianzando más de 9 de punta y centralizado, pero sí, la verdad que nunca he tenido problemas de jugar por las bandas porque he jugado mucho por ese lado.
Andrés, buenas tardes. ¿Qué es lo que tú piensas que lo a ustedes los ha hecho competitivos? Porque en Brasil entiendo yo que frente a Bragantino no merecieron perder, hicieron un partido correcto. Bueno, y ayer terminan ganando. ¿Qué es lo que crees tú que ha hecho que Coquimbo sea competitivo? Más allá, ¿cierto?, de las ganas, la intención, pero ¿hay algo del entrenador? ¿Hay algo de ustedes mismos? ¿Lo conversan?
Sí, yo creo que, tal como decís vos, nosotros nos quedamos con esa sensación también, ¿no?, del partido con Graventino, no nos merecíamos perder, nos quedó esa sensación de que nos podríamos haber traído algo, por ahí no el triunfo, pero en realidad también las ocasiones las tuvimos, fueron muy claras, y si hubiésemos concretado por ahí en principio, en el primer tiempo, las dos o tres ocasiones claras que tuvimos, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero creo que habíamos estado a la altura de lo que era el partido, jugar en Brasil y todo, y nos vinimos con esa sensación y un poco de bronca. Entonces creo que la marcación del técnico fue esa, por ahí encarar el partido este con las mismas ganas, con la misma intensidad y con un poco más, ¿no? Que era tratar de demostrar que estábamos a la altura y pensar que podíamos. Y creo que eso fue lo que tratamos de demostrar. Creo que también anoche tuvimos muchas imprecisiones y también falta de definición para por ahí hubiésemos tenido un resultado más tranquilo. Pero bueno, como te digo, es importante el triunfo y creo que esa fue la señal o por ahí la palabra del técnico como para focalizarnos en el triunfo este, ¿no?
¿Y cómo quedó Hernández, Andrés, después de la salida ayer?
Bueno, él estaba bien hoy. Sí, creo que estaban a la espera de la resonancia. Se fue a hacer una resonancia. Y bueno, eso lo van a ver después los médicos. Pero bueno, nosotros también en principio no pensamos que no era nada grave. Después, por ahí había sido un golpe fuerte. Pero bueno, está bien. Y bueno, también al correr del día nos van a ir avisando a todos los compañeros cómo sigue y ojalá que esté bien y se recupere pronto también.
Y le pregunto por otro compañero, Chávez Cabral, para el domingo, ¿cómo está?
Bien, Lucho también, hoy mucho mejor. La verdad que pasó estos días sufriendo un poco de no poder jugar y un poco de la gripe que estaba pasando, pero hoy ya entrenó con el equipo que no jugó tanto anoche, con los no citados también, y entonces se lo vio mucho mejor, así que ojalá lo podamos tener al 100 para el domingo, porque siempre es importante tenerlo Lucho en cancha, ¿no?
Oye, Andrés, no sé si usted lo han conversado o el mismo profesor Fernando Díaz, a quien quiero mucho, de las experiencias previas a los equipos chilenos o con los equipos chilenos en torneos internacionales donde van a su límite en los torneos internacionales y en el nacional, por ahí empiezan a quedar medio que atrás y en deuda y terminan, como ha pasado en la mayoría de las veces, descendiendo. Uh-huh. ¿Ustedes lo han conversado? ¿Tienen conocimiento del peligro, entre comillas, que significa por ahí darle mucha prioridad a la Copa Sudamericana en esta ocasión? ¿O crees que ustedes tienen plantel como para encarar tanto el torneo internacional como nacional?
No, sí, está bueno lo que marcás porque eso se habló de un principio, sabiendo que es importantísimo, ¿no? Siempre competir en una Copa Internacional es importantísimo, se demuestra como club, como institución, todo. Y en principio, obviamente, que la motivación está por ahí. Pero también se habla mucho de eso, de lo que decís vos, de no descuidar el torneo local. Nosotros, la realidad es que tenemos un plantel no tan largo, no tenemos tanto recambio por lo que yo veo hoy. Y bueno, el profe también lo sabe. Estamos conscientes de eso.
y por eso queremos ir también partido a partido, tratar de dar siempre el máximo en las dos competiciones que nos toca hoy en día, pero bueno, también no le queremos dar perder pisada a lo que es el torneo, ¿no? Nos pudimos acomodar en la última fecha y ojalá podamos seguir así para mantener ese ritmo y no perder tantos puntos a la hora de que estemos compitiendo en la Copa Internacional. Eso va a ser fundamental y creo que la mayoría de los clubes lo piensan, ¿no?
Como jugador de experiencia a tus 33 años, ¿le dedicas tiempo? ¿Hablas con Mundaca, por ejemplo, que arranca con dos goles? ¿Con Pereira, que debuta y tiene esa lesión? ¿Cómo lo van llevando?
Sí, sí, la verdad que nosotros estamos muy contentos con estos chicos que han aprovechado, que están aprovechando la oportunidad, ¿no? De jugar, de mostrarse, que son muy chicos y bueno, también acá a vista del club también eso es bueno, es importante. La verdad que también hay jugadores, aparte de estar yo, muchos jugadores de experiencia y que lo tratamos muy bien a los chicos, así que ellos también están contentos. Uno tiene que acompañarlos de los futbolistas, de los profesionales, acompañarlos, apoyarlos, y bueno, eso es lo que tratamos de hacer. La verdad que estamos muy contentos con el nene, con Dixon, que también estaba recuperándose del golpe que tuvo con Colo-Colo, y hay muchos pibes que bueno, que van a ir teniendo la oportunidad, y nosotros tenemos que apoyarlo porque son necesarios, como por lo que decía recién también, ¿no? Del plantel corto, de tener recambio en los chicos, eso siempre es bueno también.
Oiga, Andrés Chávez, la que siempre le preguntamos a los delanteros que llegan al fútbol chileno, ¿le dejan más espacios a los defensas? ¿Cómo se marca acá en Chile?
Y hasta ahí nomás, te diría yo. Obviamente que por ahí, por conocimiento, a uno lo marcan los equipos por ahí un poquito más. Pero bueno, me voy a ir adaptando también. La verdad que me he sentido bastante cómodo en estos partidos acá, adaptándome al fútbol chileno. Como dije, ya tenía curiosidad de hace tiempo de entrar en esta liga. Bueno, hoy disfrutándolo, tratando de hacerlo mejor para el equipo, para mí. Y bueno, ir luchándola día a día, ¿no? Anoche estuvo bravo porque el equipo paraguayo estaba bien plantado atrás. Se me juntaban los dos centrales y se tiraba de cinco atrás para jugar mucho aéreo, también son un equipo que va bien de arriba, entonces estaba complicado, pero bueno, uno tiene que adaptarse por ahí a la forma que se dan los partidos.
Andrés, si viniste a una liga donde hay complicaciones con las canchas, ¿cómo estaba la cancha ayer? Porque la Conmebol también la tiene ahí entre ceja y ceja, la cancha de Coquimbo, por cómo están los estados del campo de juego para jugar copas.
Sí, sí, como decís vos, por ahí se viene hablando un poco de lo que es nuestro estadio, donde estamos haciendo por ahí de local, y no se la vio por ahí en la mejor forma al estado del campo, ¿no? Estaba como pesada, lenta, por ahí en algunos momentos nos va a favorecer, pero creo que no está en las mejores condiciones. Es lindo siempre jugar de local, hacer de local, muy lindo que la gente esté apoyando porque es un lindo estadio. Pero ojalá se pueda trabajar para que esté en óptimas condiciones, que también nos va a dar un plus, tanto en, como decís vos, ¿no? En que el visto bueno de la Conmebol, y después también que nos dé confianza para poder sacar los partidos adelante cuando juguemos de local.
¿De dónde es usted, Andrés, ahí en Salto? Pensaban que iba para karateca, para boxeador, ayudaba a su viejo albañil y terminó yéndose a Banfield, ¿eh? ¿Cómo fue esa historia?
Sí, sí, justo el otro día le contaba a mis compañeros también un poco la historia de cómo se dio mi situación. Fue la primera vez que me fui a probar un club a Banfield, tenía 16 años, ya había dejado la escuela hacía 2 años, estaba trabajando con mi viejo, trabajé de albañil, mi viejo siempre fue toda su vida albañil, y bueno, me salió esta oportunidad donde la pude aprovechar porque siempre me gustó el fútbol de los 2 años que mi mamá me dijo, me pudieron dar una pelota. Vengo de una familia muy humilde y linda y siempre me gustó el fútbol. Entonces, siempre de chico también seguía a mi hermano. Tengo otros hermanos varones que también jugaron al fútbol, siempre ahí en el fútbol local de mi pueblo. Y bueno, se me dio la oportunidad de llegar a Banfield, después cumplir el sueño de jugar en primera y bueno, después de ir haciendo mi carrera, ¿no? La verdad que
que hoy estoy muy contento. Se pasan los años, como decías vos, también voy para ya 33 y entonces lo voy disfrutando, la verdad que muy contento y bueno, ahí viviendo esta experiencia acá en Chile también.
Zona de campo, Costas, donde vive, donde nació en Salto, con una ciudad gigante como referencia que es Pergamino, que está a 50 kilómetros.
Sí, allá un poco más del automóvil por Guillo Ortelli, el TC2000, allá era famoso y bueno, después le competí yo la fama a Guille.
Se lo dice Burguiño, que es de Pergamino, Chávez. ¿Ah? Oiga, y lo último, ¿quién le puso comandante? ¿Cuál es esa historia?
Bueno, la historia del comandante se hizo en Boca, que bueno, por ahí es el club del que yo soy hincha, que ya la mayoría sabe, fue un sueño también haber llegado a esa institución. Y bueno, en los principios, en los partidos que empezamos también a competir en Copas Internacionales, justo en ese año fue la Sudamericana. Y la gente, en varias notas en esa semana me había dicho que me estaban buscando un apodo y bueno, se hablaba de comandante un poco por lo de comandante Chávez, el presidente de Venezuela, un poco de todo eso y que ya se me había nombrado también en Banfield. Entonces la gente me pedía el festejo, lo hice contra Cerro Porteño en Paraguay, en un partido que ganamos y clasificamos, entonces ahí ya quedó registrado y bueno, de ahí para adelante fue la marca del comandante, así que bueno, hoy lo trato de disfrutar y siempre cuando se puede convertir uno se acuerda y para la gente, para todo el cariño de todos los hinchas, eso siempre es lindo, ¿no?
Bueno, muchas gracias Andrés Chávez por estos minutos para la charla con los tenores de ADN y a disfrutar el domingo, ¿eh? Porque para usted me imagino la motivación de enfrentar a la Universidad de Chile, el líder de la competencia y con 45.000 personas en el Nacional.
Sí, bueno, muchas gracias, sí, la verdad que también con este poquito tiempo que tenemos, pero con todo seguimos pensando en seguir creciendo, en el partido este que va a ser importante, como decís vos, en un estadio lindo, con toda su gente, ojalá podamos llegar y traer un buen resultado que va a ser importante para nosotros, ¿no?
Andrés Chávez, delantero de Coquimbo Unido, autor del gol ayer del triunfo de los Piratas en la Copa Sudamericana, conversando con los tenores de ADN. Un abrazo y ocúpate de la salud también de tus trabajos desde 100 pesos con Caja Los Andes. Consultas médicas y urgencia dental desde 100 pesos. ¿Lo puedes creer? Conoce más en cajalosandes.cl/salud preventiva. Caja Los Andes, construyendo valor social.
Bueno, dos estadios y la primera tiene relación con lo que acaba de decir Andrés Chávez. No están buenas condiciones en la cancha de Coquimbo y recordemos que Palestino se anota en Coquimbo para jugar con Millonarios el partido del 25 de abril a la espera de lo que decida la Conmebol. Y además, el presidente de la Conmebol, señor Domínguez, está en Argentina. Ha visitado la cancha de Racing, el Monumental y mirará la Bombonera para decidir entre las tres cuál será la sede de la final este año de la Copa Libertadores.
Es el lunes 15. Tenemos un muy lindo partido para el Campeonato Nacional. Clásico, dijo Colo-Colo versus Cobreloa. Es el partido que Paya Experto trae como único. Me lo voy a jugar con 10 luquitas por el triunfo local. Con lo cual nos ganaríamos 13.200 pesos. Con Paya Experto, apuesta por nuevas experiencias.
Colo-Colo.
¿Con cuánta gente se va a jugar en el Monumental el próximo lunes ese partido entre Colo-Colo y Cobreloa, Álvaro Chupey?
Con 30.000 personas se esperan para este partido frente a Cobreloa. A pesar de que Colo-Colo en principio solicitó 34.000 personas, finalmente se les autorizó 30.000 personas y sin hinchas visitantes. Recordemos que Colo-Colo tiene que cumplir esta sanción en la tribuna Arica, en todo el sector norte del estadio Monumental. Por ello, el sector Magallanes, en donde habitualmente se le vende a la hinchada visitante, será también para el hincha de Colo-Colo. 30.000 personas para un partido que lo calientan como clásico en Cobreloa, al menos desde el lado de Cobreloa. En redes sociales hemos podido ver varios videos, también imágenes.
Álvaro,
respecto a
el mago, el video.
¿Sí? ¿Lo vio?
Lo vio el mago. Vio el video.
Las polémicas.
La patadita.
Sí, las polémicas.
Cisterna, ¿no?
Sí. Qué patadón.
Cobreloa ha colgado varias cosas respecto al clásico.
Incendiaron.
Y hay un video donde aparecen varias piernas fuertes. Y la primera es la de...
¿Musculosa, quiere decir? ¿O?
La que le llega al mago Valdivia en el córner, ahí quedó en el piso un buen rato.
Este sí que es clásico.
Cuando lo atendieron en Calama.
Ahora, ¿cuál es el historial para decir que es clásico este Colo-Colo Cobreloa?
Muy parejo está, porque son 42 triunfos para Colo-Colo, 33 empates y 38 triunfos para el cuadro Loíno.
Cuatro diferencias, ¿no?
Y todo
42-38.
Se desequilibró en el la degradación de Cobreloa en su momento.
En un momento mandaba Cobreloa
a Cobreloa. Claro, cuando a Cobreloa le pusieron ruedas, se lo llevaron para la casa. una historia que en algún momento se debió haber, que debió haber llegado a tribunales. Porque realmente lo que pasó con Cobreloa fue escandaloso. Pero bueno, este partido el fútbol chileno lo necesitaba. Era un partido que le hacía falta al fútbol chileno. Cobreloa es el cuarto grande. El fútbol chileno nunca fue igual después del ingreso de Cobreloa el año 77. Y es una camiseta que pesa. ¿Qué tiene que hacer Cobreloa ahora? Consolidarse en primera división.
Uh-huh. El primer paso.
El primer paso. Consolidarse en primera división y después volver ya a ser el equipo grande de siempre, que el fútbol chileno lo necesita. Y todo el mineral unido cantará. Desde Calama Chucky gritan, dale Cobreloa. Okay.
Bueno, ¿y cómo lo viene preparando, lo viene anticipando Almirón, pensando que recién nomás fue el partido con Fluminense, Álvaro?
Con ya dos entrenamientos, el día de hoy cumplieron el segundo entrenamiento tras arribar a nuestro país y Colo-Colo va a preparar este partido con lo mejor que tiene Almirón. Al menos en este encuentro no va a haber rotaciones como sí lo pudimos ver en el duelo con Ñublense. No tienen duelo a mitad de semana, tienen este partido lunes y luego juegan el domingo frente a la Católica, por ello va a ir con lo mejor que tiene Almirón. Y habló Óscar el Torto Paso hoy día en el Estadio Monumental respecto a estas rotaciones que ha hecho Colo-Colo. Ellos dicen que siempre quieren jugar, obviamente, los más grandes siempre quieren estar a disposición del cuadro popular, pero lo cierto es que respalda las decisiones de Almirón el Torto Paso y también habla de que hay un plantel amplio en Colo-Colo.
Primero que todo, el entrenador está en el derecho de hacer los cambios que él estime convenientes según la exigencia que tenemos. Yo como jugador y la mayoría o todos creo que siempre queremos jugar, pero ahí el técnico es el que decide quién está para jugar o no, y acá estamos todos capacitados para jugar. Somos un plantel amplio, estamos en Colo-Colo, por algo están los juveniles que están arriba en el primer equipo, los que no han tenido la oportunidad de sumar tantos minutos como los titulares, pero este es un plantel amplio de 25 jugadores, si que no me equivoco, por ahí, y el que le toque tiene que estar preparado. La exigencia, así lo exige Colo-Colo, si están en el primer equipo es por algo, entonces la exigencia la va a tener el que juegue 1, 5 o 90 minutos consecutivos.
Ya, ¿qué antes iba Mago Valdivia para este partido del lunes a las 8:30 en el Monumental?
Lo primero es ratificar un poco lo que dice el Torta. O sea, tenemos plantel, pero lamentablemente no coincido con ese punto de vista o análisis o opinión, porque cuando Colo-Colo encara a la Libertadores, es un equipo distinto al del torneo nacional y se marcan muchas diferencias, hay muchas diferencias. Una cosa es tener jugadores que completen un plantel y la otra es tener jugadores que compitan dentro de un plantel, y eso es lo que le ha faltado a Colo-Colo, o le faltó en estos dos partidos que le dimos, o sobre todo el último, ¿no?, frente a Ñublense. Sí, hay cuestiones que son más técnicas, hay una cuestión que es de conocimiento, hay una cuestión que es de entender el funcionamiento el uno con el otro, y eso es distinto. Y también lo que yo siento es que se ha cuestionado mucho las decisiones de Almirón. Está bien, son parte de, ¿cierto?, las decisiones que toma Almirón, y uno tiene que un poco coincidir o ir contra esas decisiones desde nuestra posición. Ahora Colo-Colo tiene que retomar ese rumbo, o sea, tiene que empezar a ganar, tiene que volver a jugar bien, tiene que un poco ratificar esos buenos momentos, pasajes que tuvo frente a Fluminense, desde la competencia, desde la disciplina, desde el querer, desde la condición física. Entonces hay una sumatoria de hechos que hemos visto que en el fondo Colo-Colo tiene que empezar a ratificar desde la cantidad desde el plantel que tiene.
Amplio plantel.
Claro, él dice que tenemos un plantel, pero bueno, hay que demostrarlo, y los jugadores, por eso yo siempre creo que los jugadores tienen, y lo he dicho, tienen la respuesta ante cualquier crítica o ante cualquier necesidad que tenga el entrenador, y ahí es donde los jugadores tienen que ser más participativos.
Yo creo que hay varios puntos. Uno, el primero que marcaba el otro día, que es individualmente estos jugadores, los que jugaron contra Ñublense, serían titulares en la mayoría de los equipos, uh-huh. ¿Sí? El tema es que, y lo remarcan siempre los entrenadores, que cuesta encontrar un equipo. Y obviamente que si pones 10 jugadores nuevos, los tirás a la cancha, no tienen funcionamiento de equipo. Porque no es tenis esto, no es uno contra uno. Entonces, al poner 10 y encima cambiar el sistema defensivo, porque digamos, jugar con línea de tres o de cinco, como quieras, para ese partido, también es un punto que te juega en contra a la hora del funcionamiento. En definitiva, tiraste 10 jugadores individualmente, insisto, que podrían jugar, ser titulares la mayoría en todos los equipos del fútbol chileno, o la mayoría de los equipos chilenos, pero claro, sin funcionamiento. Te agarró en un partido O'Higgins, en otro Ñublense. De hecho, yo creo que O'Higgins fue más, la superioridad de O'Higgins en ese 1-0 fue mayor que la de Ñublense el otro día, y te marcan las diferencias.
Ya, hoy día son 9, pero si la U gana el domingo van a ser 12 los puntos de diferencia con los cuales Colo-Colo entrará a jugar su partido ante Cobreloa el lunes. ¿Es tema la diferencia con la U en el Cacique, Álvaro?
No lo esconden, al menos en el Popular, porque saben la distancia que hay hoy de 9 puntos. Obviamente pueden ser 12, como bien lo decías, Carlos. Por ello, Óscar Opazo habla de que todavía el campeonato es largo, que están a tiempo todavía de corregir ese margen de diferencia que hay entre el séptimo, que es Colo-Colo, con el puntero, que es la Universidad de Chile.
Para ser sincero, sí, es una distancia que nosotros, enfocándonos 100% de nosotros, mirando los partidos, no queríamos para nada dejar esos puntos que dejamos, ya sea con Ñublense, el que perdimos de local, con O'Higgins también. Entonces son puntos que nos duelen. Acá cada punto que se pierde duele. Hay un equipo que está haciendo bien las cosas, pero nosotros también sabemos que este es un campeonato largo, que tenemos, no sé, por así llamarlo, margen de poder recuperar, no recuperar, pero sí de agarrar la racha positiva que nosotros esperamos tener, que nos pueda meter allá arriba nuevamente.
Claro, hay que acortar esa diferencia. Asume que no se le esperaba en el Torto Paso, ¿eh? Por lo menos tan comenzado el campeonato.
Es que yo creo que Colo-Colo, cuando hace esos cambios en esos dos partidos, en Colo-Colo estaban convencidos de que al menos rescataban un punto. Al menos rescataban un punto y en una de esas hasta lo ganaban. Pero la realidad no ha sido esa. Están los tres puntos que yo me imagino que en Colo-Colo los tenían en el bolsillo, los del 10 de marzo. Los del clásico. Y esos puntos no están, se fueron. Y esos puntos en los últimos años...
Siempre estuvieron. Sí, bueno. Perdió con O'Higgins, con Ñublense y con la U como local. Ahí están las tres derrotas de Colo-Colo en el campeonato. ¿Cuándo comienza la venta de entradas, Álvaro?
Mañana a las 17 horas la venta a público general. Hoy ya arrancó el canje para abonados y socios. Y a propósito de que Danilo mencionaba el 10 de marzo, que fue el partido con la U.
Sí, señor.
Uno que está para jugar por el campeonato nacional y que no juega desde ese partido es Arturo Vidal. Así que vamos a estar muy atentos a Arturo, porque podría ser titular, o al menos así lo ha preparado Almirón para el lunes.
No, yo lo que quería decir y... sabemos, si Colo-Colo empieza, ¿cierto?, a jugar de la manera en que lo vimos jugar allá en Río frente a Fluminense, es difícil que algún equipo acá en Chile le pueda aguantar ese ritmo. Es muy difícil porque fue un ritmo intenso, le tuvo el balón, posesión, lo atacó. Si bien no fueron tantas situaciones de gol, pero sin duda que desde lo psicológico, Colo-Colo en su regreso se sintió competitivo, y eso, si lo mantiene acá y lo sostiene, es difícil que algún equipo lo pueda igualar.
Partido ideal para Astorga, ¿eh?
Sí, ordenadito. Con Colo-Colo, en el fondo.
Teniendo la obligación de reivindicarse en el campeonato local, con esas salidas rápidas de contra, te puede complicar en la medida en que esté sólido atrás, que es un punto en contra que tiene Cobreloa.
¿Llegó un argentino a Colo-Colo?
Uno más se suma a la legión de estos futbolistas jóvenes argentinos que llegan a las divisiones menores de Colo-Colo. Se trata de Nahuel Torres, que llega a la sub-18, la fórmula que ya ha utilizado Colo-Colo con Alan Saldivia, también con Pablo Solari. Bueno, un nuevo argentino que llega a la categoría sub-18 de Colo-Colo.
Si estás buscando una nueva forma de pintar, hazlo con la calidad garantizada de Pinturas Lanco. Con Pinturas Lanco obtienes color y protección al mismo tiempo sin pagar de más. Y con garantía, encuentra Pinturas Lanco en tu ferretería más cercano. Compra online en tienda.lancochile.com. Nos preparamos para el Betis de Manuel Pellegrini, Tigre.
Que arranca a estadio lleno. Pronto el compromiso en el Benito Villamarín con un equipo que viene de sucesivas derrotas y que intenta acercarse a clasificación a Copas Internacionales. Ataja Ruiz Silva. Ahora, claro, el minuto de silencio por Manuel Ruiz de Lopera, el ex presidente que tuvo el equipo hasta el año 2010.
Uy, ese caballero estuvo, pero 500 años.
Muchísimo tiempo como presidente.
Capaz que hasta en los tiempos del Patellán.
En la banca está Claudio Bravo, Ruiz Silva titular, y arranca el compromiso frente al Celta.
Encuentra tu casa o departamento de inmobiliaria Aconcagua a lo largo de todo Chile. Sé dueño o dueña ahora. Tasa congelada de 3.5% por 2 años. Pago de pie con hasta 60 cuotas sin interés y descuentos de hasta 70 millones de pesos. Inmobiliaria Aconcagua, lo que estás buscando.
En ADN.cl, para que ustedes puedan puedan visitar y mirar, analizar la nota de Claudio Bravo, ya analizando los pasos que vienen. Copa América, pero el próximo contrato y los pasos del arquero de la selección.
Llegar donde la vergüenza no existe, esa sensación se llama hogar. Por eso crea tu proyecto y remodela tu baño con Easy. Descubre todo en vanitorios, cerámicas, organización, pinturas y mucho más. Encuéntralo en Easy Tiendas, Easy.cl y en la Easy App. Easy, renueva el amor por tu hogar. Y esto le va a interesar, ¿eh?, porque es información para nuestros amigos que sintonizan ADN.
Kenchi.
89.5 allá en el Puerto Pirata de Coquimbo. Leo Burgueño, a propósito de la defensa, ¿no?
Sí, estaba hablando de Elvis Hernández, el argentino con pasaporte chileno. Sí. Tuvo, finalmente, es un golpe en la cabeza, pero que el domingo, que le va a impedir jugar el domingo, porque los médicos no le van a dar el pase como para jugar. Se prevé entonces que Bruno Cabrera, muy buen jugador, el central que el año pasado se lesionó y no pudo, o sea, no completó la temporada que ayer jugó, sea titular ante la U el domingo.
Universidad Católica.
Mañana 20 horas, tierra de campeones. ¿Qué tiene que saber a esta hora el hincha cruzado, Andrés Fernández?
Que a esta hora el plantel de la Universidad Católica va en viaje rumbo al norte del país para el partido frente al equipo de Miguel Ramírez, que intenta mantener una base de por lo menos 7-8 titulares de los últimos partidos. Escuchemos precisamente al brasileño, a Thiago Nunes, hablando sobre esta formación que quiere implementar en la Universidad Católica y el hecho de ir repitiendo nombres para que la oncena salga de memoria.
Ya es nuestra tercera semana de entrenamientos. Estoy entrenando todos los jugadores de una forma muy parecida, intentando hacer con que compita el máximo por el puesto. Y al final estamos encontrando una base de 7 u 8 jugadores. Siempre comento que a cada partido hay puntos estratégicos que tenemos que enfocar y probablemente casi siempre van a haber algunos cambios, ¿no?, de nombres por algún tema más puntual de acuerdo con el rival, de acuerdo con la plaza donde nos toca jugar, con las circunstancias de cada partido. Pero en general creo que ya existía una base anterior y no estamos tan distantes de lo que ya había anteriormente por los nombres, pero en general creo que los jugadores están se esforzando bastante para competir por el puesto que en ese momento es lo que más me importa, ¿no?
Andrés Fernández, ¿y cuál sería entonces esa oncena que quiere instaurar Thiago Nunes en Católica?
Con Tomás Gilier en el arco, recordando que el Zanahoria Pérez está todavía lesionado del desgarro. Guillermo Soto, Branco Ampuero, Gary Cajelmájer y el que nomena en defensa. Farías, Menossi, Pinares en la mitad de la cancha. Vamos a poner también ahí a Aravena, Tapia y Fernando Sampedri en la ofensiva para el equipo de el brasileño técnico de la Católica.
Sí, el otro día fue, y lo estábamos discutiendo antes de que saliera Andrés Fernández, para mí fue 4-4-2, con Menossi y Farías centralizados, Pinares por la derecha, Aravena por la izquierda, porque Tapia no jugó abierto de puntero derecho.
O por todo el frente.
Sí, era un segundo 9, un media punta, un acompañante de Sampedri en ofensiva. Pero
¿qué ha hecho igual? Contra Huachipato jugó así, 4-4-2. Sí, pasa que se lesiona Montes.
Era lo que plantea, ¿te acuerdas, Pasarela? Uno por adentro, Sampedri, y el otro por fuera.
Sí, pero uno cuando piensa en esos nombres, yo pensaba en Aravena como acompañante de Sampedri, que de hecho lo hizo muchas veces. Y de hecho jugó atrás de Sampedri en un 4-2-3-1. Pero Aravena va al sacrificio.
Por la izquierda.
Y Tapia va más de acompañante de Sampedri.
¿Tiene información también del rival de Católica, Fernández?
Exactamente. Escuchemos a Miguel Ramírez, al técnico de los Dragones Celestes, hablando de cómo hacerle daño al conjunto de la franja.
No me cabe duda que va a ser un partido de mucha intensidad y bien jugado. Nosotros vamos a hacer lo que normalmente estamos haciendo, que es presionar, que es estar en campo contrario constantemente. Y mediante nuestro análisis que hemos estado haciendo es el cómo vamos a tratar de encontrar los espacios para hacer el mayor daño posible.
Formación de los Dragones, con Daniel Castillo en el arco, Diego Orellana, Miguel Sangüesa, Luis Casanova y Alfonso López en defensa. Agustín Nadruz, Diego Fernández, Enzo Hoyos, César González, el goleador del campeonato, Estefan Pino, y uno que estuvo de cumpleaños esta semana, Edson Puch. Atractivo duelo de este fin de semana, Danilo, ¿eh?
Partido bien, bien relevante para los dos, lo decíamos, para el conjunto de Deportes Iquique, para dejar en claro que lo que pasó en Copiapó fue un mal día, y en el caso de la Católica, para tratar de reengancharse en la discusión, pero también para tomar regularidad.
una derrota de la Católica frente a Iquique otra vez pondría las dudas. Y en el caso de Deportes de Iquique, después de si es que vuelve a ganar, quedaría como que lo que pasó en Copiapó fue eso, un accidente.
Cuando Miguel Ramírez habla de intensidad, según las mediciones de Y Scout, es el equipo con mayor índice de intensidad. O sea,
porque las estadísticas de Y Scout hay que tomarlas con pinzas.
Exactamente, Ariel. Es el que presiona más alto en el fútbol chileno, en primera división, por lo menos.
Ya, lo están escuchando atentamente en el 103.1 en la ciudad de Iquique. ¿Qué más le contamos a los amigos del norte, Andrés?
Que las puertas del estadio se van a abrir a las 5 de la tarde, 3 horas antes del partido, y el aforo 11.944 espectadores y el arbitraje de Mario Sal.
En Fotón celebremos juntos el mes del emprendedor con descuentos y regalos para nuestros clientes. Anda por tu Fotón G7 4x2 y 4x4 diésel en todas las sucursales IDEF y su red de concesionarios. Fotón G7, potencia y equipamiento. Nos vamos con un dato para los goleadores, Víctor.
Bueno, interesantísimo este dato de nuestro buen amigo Lucho Reyes. De los goleadores, anote.
Anoto.
Goleadores chilenos en actividad. Los que están jugando.
Muy buena ese dato.
El 5, Pato Rubio, 169 goles.
Está uno de
Eduardo Vargas, es el cuarto y tiene 170. Vamos al podio.
A ver.
El tercero es el arcángel
Gabriel
Vargas, que el domingo tiene clásico en Conce, 213 goles.
Puede sumar.
El 2, Alexis, 271 goles. Y el 1, Chupete.
Muy bien.
Chupete.
No hay más chima que Chupete. Es un tipo muy profesional.
Humberto Suazo.
Pero Chupete se ve muy bien.
Goleador en actividad.
Chupete no toma.
312 goles.
Chupete, buen niño, buena persona.
Sí, no cabe ninguna duda. Datazo de Lucho.
¿Y Chupete aprendió a hacer de un saco?
No.
Periodista de precisión, el rey del dato. Lo encuentra en redes sociales. Al regreso de la pausa, un invitado en el estudio junto a los teneros para uno de los grandes eventos de este fin de semana, junto a los tenores en la Gran Vendimia de Santiago.
La mesa muy atenta.
Sí, no, están muy atentos.
Valdivia está.
¿Qué? Ya. La pausa y volvemos.
Los tenores la ponen entre palo y arquero. Estás en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
¡Se equivocó, no hay más!
Siguen los lujos, siguen los tenores en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
Día viernes, durante todos estos días, estas últimas semanas, hemos estado contándoles de la Vendimia 2024 del Valle del Maipo, que se va a realizar este fin de semana. Se inaugura esta tarde, ahí en el Parque Padre Hurtado, para muchos todavía recordado como el intercomunal de la reina, el anfitrión, el
organizador. ¿Por Santana?
¿Se acuerda el concierto de Santana?
Ahí estuvimos.
Ahí estuvimos también, claro. Varios estuvimos ahí en aquel memorable concierto de Carlos Santana, el guitarrista. Pero ahora hablamos de la Vendimia. Gracias, Chupete. Para ponernos a tono con el anfitrión, con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, gracias por acompañarnos en este programa de los tenores de ADN.
Oye, bueno, primero un honor aquí estar con los tenores, tantas veces lo he escuchado ahí hablando.
El gobernador me tiene nervioso, no la lleve
a la taza. Tranquila. Oye, no, mira, la verdad es que estamos muy, pero muy contentos. Todas las regiones tenían sus propias vendimias, Colchagua, Curicó, Cosa Blanca. Y Santiago, que tiene 60 viñas, no tenía su propia vendimia. Partimos el año pasado con una primera experimento, ya este año la consolidamos. Son 41 viñas que van a estar exponiendo ahí todos sus cepas a través de degustación, y se puede comprar vino también. Vamos a tener a los 52 municipios de la región metropolitana, así que también es un momento para mostrar la diversidad de nuestra región y la riqueza de nuestra región. Más de, 150 emprendedores que van a estar vendiendo sus productos, y un show bastante entretenido. Yo siempre digo, aquí tiene que haber un buen maridaje entre el vino, la comida, porque hay hartos restaurantes y food trucks, y también la música y la cultura. Así que hoy día partimos la tarde ahí en el Parque Intercomunal con el tributo a Soda Stereo, y después Jepe.
Muy bien.
Mañana tenemos tributo a los Beatles y los Vázquez.
Y el día
domingo tenemos Tiki Click para lo que les gusta a los niños, un conjunto de niños a la una tarde, y después Bombo Fica en la noche. Así que mira, a Santiago no le sobran eventos que reúnan a toda la familia, sano. La entrada es gratuita, hay que decirlo.
Eso es importante aclararlo, es gratis.
Mira, voy a mostrar uno.
Es gratis. El vino no es gratis, por supuesto. Hay que
ponerse
su copa y un par de cosas, pero también a precios alcanzables, 10 lucas, 12 lucas. pero la entrada al recinto es gratis y la pueden bajar simplemente ahí en Vendimia del Valle del Maipo.cl o gobiernosantiago.cl. Así que nada, pues un buen panorama para el fin de semana, en familia, tranquilo, para pasear. El lugar es precioso, la verdad, que todo lo que hemos estado alguna vez en el parque intercomunal.
Gobernador, se dice que va a llover.
Mira,
¿afectan algo?
No me he preparado para lluvia, todos los stands están bajo techo, algunos paraguas, pero bueno, los chilenos tenemos que, y sobre todo los santiaguinos, poner un poquito más resilientes frente a la lluvia. Tenemos tan repoca que no podemos quedarnos en la casa, así que llueve un poquitito. Se dice que van a ser chubascos, así que yo hago la invitación que la gente vaya nomás, el último vaya con paraguas.
Segundo año que se hace Claudio Rego y este año esperan reunir mucha más gente allá.
Mira, el año pasado fue un experimento, no se había hecho nunca en Santiago, o sea, perdón, quiero ser franco. Habíamos tenido vendimias en comunas, en Pirque, Peñaflor, el Monte, Isla de Maipo, Paine, pero no habíamos tenido vendimia de toda la región. La tuvimos, 75.000 personas, primera versión. Esta segunda versión, coro sin lluvia, 150.000. Esa es la meta.
Danilo Díaz, ¿alguna pregunta para el gobernador?
Sí, pensando en nuestra línea editorial, nuestro programa, un programa de deporte, quería preguntar al gobernador cómo ve lo que nosotros muchas veces hemos planteado, y yo personalmente, que a Santiago le falta un gran recinto.
Ya, dale una
Santiago no tiene otro recinto. Sigue con el Estadio Nacional desde el año 38.
¿Qué está pasando en la U, por ejemplo?
No, estoy pensando en la ciudad de Santiago. Porque, o sea, el Estadio Nacional, con el presidente Arturo Alessandri Palma, se construye un estadio con la avenida Campos, después queda la avenida Campos de Deporte. Es un estadio bien hecho y que se pudo incorporar el metro, pero está bien construido. Y la ciudad, cuando el Estadio Nacional ha estado cerrado por la preparación para los Panamericanos, por distintas razones, no, el deporte y el espectáculo sufre.
A ver, mira, yo creo que efectivamente, además, el Estadio Nacional disminuyó su capacidad.
Claro.
Cuando se le pusieron las butacas, disminuyó su capacidad. Y yo tiendo a estar contigo de que se requiere más infraestructura deportiva. Ahora, yo me alegro que donde estuvo solamente el Estadio Nacional, primordialmente ocupado para el fútbol, hoy día haya de verdad un complejo deportivo de primer nivel para todas las disciplinas deportivas. Creo que la experiencia de los Panamericanos demostró para Chile de que hay demanda por más deporte que solamente fútbol, y eso es bueno. Ahora, ¿se requieren más estadios? Sí. Y yo pensaba lo de la Chile, te lo diría, no en un ánimo capcioso, pero yo creo que la Chile debe tener de las mejores hinchadas del país, gran cantidad de socios, y una pena que no pueda tener su propio estadio independiente en Nacional. A los chunchos les gusta decir nosotros jugamos de local en el Nacional, es verdad, pero tal como tú dices, cuando hay otros espectáculos artísticos u otro tipo de iniciativas, lamentablemente no hay más estadios en Santiago. Y los otros estadios que están en el Monumental, ahora el de la Católica va a quedar, creo yo, el nuevo estadio de Cursado, de muy buena factura técnica, pero no va a aumentar tampoco tanto en capacidad. Creo que, no sé, 4.000.
Creo que va a quedar en 20.000.
En 20.000, claro. Entonces,
6.000 más que lo que
tiene. Yo creo que hay que pensar, o la otra de Frentón es agrandar el Nacional también, o sea, alguna vez hacer una inversión. Yo he visto estadios que se han ampliado en capacidad, lo que significa
el Nacional de Lima, por ejemplo.
¿Ah? El Nacional de Lima,
manteniendo la estructura de afuera como monumento nacional, y se mantuvo la estructura, y sin embargo el estadio quedó
espectacular,
muy bueno.
Mira, y uno piensa también, o sea, por supuesto no me quiero comparar con países del primer mundo, pero...
No, pero ese es un buen ejemplo, Nacional de Lima, no, o sea, no estamos hablando de Europa, no estamos hablando del nuevo...
Al lado.
Lo que te decía es que a mí me correspondió, yo tuve que hacer clases en Estados Unidos, en la Universidad de Notre Dame, en Indiana. Oye, 120.000 espectadores, un estadio universitario en Estados Unidos. Entonces yo creo que efectivamente en algún momento vamos a tener que dar el salto. Y uno siempre piensa, dice, estas cosas se hicieron grandes y bien hechas hace, no sé, pues, 50, 60 años.
O sea, el año 38...
Chile es mucho más rico que hace 60 años, mucho más rico.
Absolutamente, absolutamente. Y en esta misma línea, gobernador, ¿cómo observa usted? Porque, a ver, usted fue alcalde, intendente, gobernador. ¿Cómo el fenómeno?
Ministro, poco rato, pero...
No, pero más allá de...
Vamos a poner el currículum interno.
Al tema de la pelota. ¿Cómo el fenómeno de la violencia? ¿Cómo enfrentarlo? Porque este fenómeno ha venido increciendo. Yo soy de los que cree, lo hemos conversado en esta mesa, que el fútbol está absolutamente superado. Los clubes no tienen ninguna capacidad a esta altura ya de afrontar el tema. Y uno nos da la impresión que el Estado como que lo ve como un fenómeno de los clubes, un problema de los clubes,
pero no lo ve como el como un problema de la agenda de seguridad ciudadana, porque no solamente lo que puede ocurrir en el estadio y en sus alrededores, es todo lo que sucede en la ciudad, las hordas de Atila que atraviesan la ciudad, cuando van y cuando vuelven.
Mira, yo creo que si algo hemos aprendido durante todo este tiempo, son tres cosas. Una, el tema es posible de ser abordado de manera efectiva. Hay muchos países que lo han hecho y lo han hecho bien. Esto no es ingeniería nuclear, se requiere plata y se requiere decisión política. Segundo, el tema es multicausal y en consecuencia la solución es multisectorial. Es decir, los privados y los clubes tienen que poner de su parte e invertir fuertemente en seguridad en los estadios, pero tiene que haber una regulación estatal completamente. O sea, esto de decir, mira, quedó un desmán a la salida de un superclásico y es culpa del club, es simplemente desentenderse de que el rol de la autoridad, en este caso la delegación presidencial, es garantizar el orden público. Tanto es así que cuando yo fui intendente, una de las cosas que me dolía el alma era que para poder abordar un superclásico, por ejemplo, de buena manera, había que sacar carabineros de todas las comisarías de Santiago y ponerla a disposición del primer anillo, el segundo anillo, el tercer anillo, para que no hubiera secuestros de micro, para que no hubiera incidentes fuera del estadio. Y olvídate además solamente el estadio. Ahora, yo tengo una experiencia internacional, ¿eh? Yo acabo de estar con mi hijo en un viaje en Italia, que también tuvo problemas de violencia seria, y me tocó ver un partido del Roma con el Nápoles. O sea, era imposible entrar al estadio sin, oye, tu código, tu QR, con tu identificación dactilar. O sea, perdón, la tecnología existe. Hay tecnología para decir, mira, aquí el que entra al estadio es una persona que está debidamente identificado en un registro nacional de hincha y no hay manera de sacárselo encima. Y si a ti te llegan a pillar, y con, por ejemplo, con rostro y también con huella.
Eso cuesta plata.
Cuesta plata, pero te digo una cuestión, yo creo, ¿cuánto le cuesta al Estado de Chile destinar la cantidad de carabineros que le destinamos a cada partido de alto impacto o de alto riesgo? También le cuesta plata, lo que no se mantifica. Mejor invertir una vez, y además te digo una cosa, a mí me encanta esta imagen de que la vimos para los Panamericanos, de familias completas, desde el abuelo hasta la guagua recién nacida, camino al estadio.
Sí, pero las intenciones son distintas.
Sí, no había rivalidad ahí en relación a un clásico, por ejemplo.
Las intenciones eran ir a disfrutar de un espectáculo.
Pero mira, cuando uno ve la experiencia también en países donde tuvieron violencia extrema, como el caso de Inglaterra, el caso de Italia también, y el caso de España, y hoy día tú ves que hay rivalidad, tienes razón, Mago, siempre ha habido rivalidad, pero hoy día los márgenes o los contornos de esa rivalidad no llega a la violencia extrema que hemos visto en nuestro país.
Sí, y en relación a todo lo que usted habló recién, ¿no? Hace muy poquito escuchábamos al ministro y al presidente también hablar de es posible realizar los Juegos Olímpicos, pero ¿realmente es posible realizar los Juegos Olímpicos si no tenemos infraestructura?
O sea, más allá de lo que se dice públicamente, el pensamiento interno es lo que...
Sí, no tenemos infraestructura, no hay intenciones desde lo económico también, los privados no sé si estarán muy... disponibles a ponerse con Luca, porque al final para hacer un evento de tal magnitud como son los Juegos Olímpicos, hay que tener mucha plata, hay que tener seguridad, hay que tener estadio, hay que tener hoteles o una villa olímpica quizás mucho más grande a la que se hizo en los Panamericanos. ¿Usted cómo ve esa idea? ¿Es muy loco decir o es muy pronto aventurarse a decir estamos en condiciones o queremos... ¿Estamos en condiciones de recibir los Juegos Olímpicos?
Yo te digo, por deformación personal, a mí me gustan los grandes desafíos, ¿eh? Y yo creo que efectivamente cuando uno mira lo que era Chile cuando postuló al Mundial del 62, en cuanto a pobreza, en cuanto a acceso a recursos, infraestructura, éramos mucho menos respecto a un Mundial de Fútbol de lo que somos hoy día respecto a de los Juegos Olímpicos. Ahora, ¿son palabras mayores? Sin duda alguna, no lo desconozco, pero debo decirte que a mí me correspondió, por ejemplo, cuando era intendente, era presidenta de Bachelet, ir a defender la postulación de Santiago para los Panamericanos, a Praga, al Comité Olímpico Internacional. Chile nunca en su historia había sido sede de los Panamericanos.
Habíamos renunciado en dictadura dos veces, y yo creo que ese es un dato no menor, el valor de la democracia. Chile fue capaz de organizar los Juegos Panamericanos con pandemia, después del estallido social, porque había democracia.
en dictadura dos veces hubo que renunciar.
Mira, y sabes que lo interesante, cuando llegamos para allá, primero, aquí hubo, la gente decía que había que como sobreponerse a resistencia externa. Es verdad, el Comité Internacional te compara, te dice, mira, ¿cómo estás con Guadalajara? ¿Cómo estás con Toronto? Y te miden. Y claro, no teníamos en ese momento, 2017 estoy hablando, no teníamos la infraestructura que tenemos hoy día. Y sin embargo, fuimos capaces, y yo creo que la principal resistencia, Mago, estuvo en Chile. Digo, esto es como el chiste, ¿eh? Bueno, no lo puedo contar en público, pero oye, hasta el minuto 89, no vamos a llegar. Somos mediocres, Chile siempre a media, país siempre a media. Hasta el último minuto. Entonces, en vez de destinar toda la energía que teníamos en terminar las obras, que estaban retrasadas, era evidente, porque hubo una pandemia, porque subieron los precios, porque hubo que asignar más recursos. Y yo te digo, y cuando salieron bien, la alegría de este país entero, por supuesto, después de la batalla, somos todos generales. Yo siempre lo dije, qué buenos panamericanos, los mejores de la historia, duplicamos la asistencia la gente que lo vio por las redes sociales a lo que ocurrió en Lima, por supuesto en Guadalajara. Yo creo que Chile tiene que proponerse algo de esa envergadura. Ahora, ¿será en 4 años más o será para 8? Lo desconozco, pero yo soy un convencido que el deporte cambia todo. No solamente personas, cambia países y cambia ciudades. O sea, no por nada países como Islandia y como Finlandia han apostado al deporte para sacar a los jóvenes de la droga y del alcohol, pero en serio, o sea, masivamente, duplicando la hora de educación física, siendo capaces de invertir en infraestructura. Nosotros como gobierno de Santiago acá, mira, yo te mostrara el polideportivo de La Pintana y te mueres.
Sí. Estuvimos allá.
Justo le iba a decir que estuvimos allá en La Pintana, bueno, y la alcaldesa nos hablaba justamente de eso.
El gobierno
de
Santiago, nosotros como gobierno regional, estamos invirtiendo en un polideportivo como ese en cada región. Tú vas al estadio Arturo Vidal o a la piscina de San Joaquín, donde está La Legua. No te la crees. La piscina de Peñalolén, el Chincohue, oye, nada que envidiarle a la mejor piscina de Las Condes o Itacura. Bueno, cuando tú eres capaz de construir buena infraestructura, cuando eres capaz de adecuar el sistema educacional, cuando generas competencias, primero a nivel amateur y después a nivel de alto rendimiento, lo que vas haciendo es que vas transformando la ciudadanía. Mira, nosotros hicimos el año pasado en el proyecto Gana Santiago para prepararnos a los Panamericanos una primera corrida para Santiago, gratuita. Llegaron 8.000 personas ahí en Providencia. Dijimos, oye, vamos por el doble. El domingo pasado, 17.000 personas, familias enteras. Y estoy seguro que el próximo año vamos a superar la Maratón de Santiago, que cuesta 40.000 pesos, y se llena. Pero nosotros queremos acceder con el deporte a toda la... Vamos a hacer una corrida, una vuelta a Santiago en bicicleta, competitiva. Vamos a hacer un campeonato regional de voleibol, a raíz del éxito que tuvo el voleibol en los Panamericanos. O sea, tenemos que invertir más lucas, invertimos muy poco. Yo miro a los brasileños, olvídate, lo que invierten en... Pero no solamente en términos absolutos, sino que también en términos relativos. Yo creo que esta es una política social tremenda. Entonces tú preguntas a mí, si nos ponemos una meta gigantesca de postular a los Juegos Olímpicos, puede que no lo ganemos la primera vez, pero vamos a ir generando un movimiento donde la promoción del deporte en todos los niveles va a ser una prioridad de política nacional y va a ser una política de Estado. Y eso... Creo que ganemos o no ganemos la postulación, es una tremenda, tremenda éxito para Chile.
O sea, es inversión y promoción.
Claro.
Sí. Para fomentar justamente las cosas.
Gobernador Orrego, bueno, este año hay elecciones, me imagino que usted va a la repostulación. Cuéntenos un poquito de eso y cuéntenos también cómo le fue, porque yo lo recuerdo usted postulando con una promesa de aumentar ostensiblemente la cantidad de ciclovías acá en la región metropolitana. Creo que eran 200, ¿no? 200 kilómetros. ¿Cómo le fue con eso?
A ver, vamos por lo primero. Sí, voy a la reelección. Hemos hecho hartas cosas por recuperar la ciudad para las personas, pero nos falta mucho. Hemos trabajado con los 52 alcaldes de todos los colores políticos, cosa que yo me siento muy orgulloso, porque bueno, siento que en el Chile que vivimos, el tipo de problemas que tenemos de seguridad, de medio ambiente, de desigualdad, no aceptan ni admiten el nivel de la pelea chica. Uh-huh. ¿Ah? Y que estamos chatos todos los chilenos. Bueno, así que voy a ir a la reelección y ahí estoy trabajando para conseguir el mayor apoyo transversal posible.
¿Ya sabe con quién va a aparecer la papeleta o no todavía?
No tengo adversario, pero...
¿Se guardan las cartas?
Ahí lo estaba llamando recién.
Pero mira, oye, no hay adversario débil.
Escuchó a
Carrera corrida, así que...
¿Escuchó a Pepe Out usted? ¿Eh? ¿Escuchó a Pepe Out en la última edición de Última Mirada antes de irse de vacaciones? ¿Qué lo que dijo?
¿Qué dijo?
Empezó a hacer el panorama político de cómo lo que podía pasar. Decía que Pepe Aude decía a Fernando Paulsen que la carrera presidencial no estaba para nada resuelta, y dijo algo que me dejó: ¿qué pasa? Dio dos nombres.
¿qué pasa si Tomás Bodanovic saca el 70 o el 80% de los votos en Maipú? Se convierte de inmediato en el candidato del Frente Amplio. ¿Y qué pasa si en la reelección Claudio Rego saca 2.300.000, 2.5 millones de votos? Upa. Se transforma en el candidato 1.
Eso es lo que pregunta, ¿eh? No, no, no lo había escuchado.
Yo debo haber sido el único que lo escuché, porque estaba todo Chile de vacaciones ya, en el último programa.
Oye, mira, pero ¿cuál era la segunda parte? La
ciclovía.
Ah, mira, la ciclovía.
Porque le metió una finta ahí a lo de Dani.
Sí, ¿no? Sí, porque falta la respuesta a esa todavía.
Salió jugando.
Me deja bastante para adentro. Ahora, yo voy a ser bien franco. Yo fui precandidato presidencial una vez, sí, y lo pasé re mal, no tanto por el resultado, sino por el contexto en que se dio. Así que, mira, pastelero tus pasteles, estoy feliz donde estoy, me encanta la pega, creo que estamos haciendo un buen trabajo con bien. Las dificultades que tiene un cargo nuevo, sin muchos recursos y atribuciones. Bueno, no quiero salirme de tu pregunta. Yo soy un convencido que una ciudad, la calidad de vida de una ciudad se mide por lo que tú puedes hacer en otros medios de transporte que no sea solamente el auto particular. Tener un buen transporte, sistema de transporte público, tener veredas en buen estado en toda la región. Olvídense la cantidad de fracturas de caderas que tenemos de adultos mayores en la zona sur de Santiago. O sea, la desigualdad de Santiago se expresa hasta en la vereda.
Y en el norte también.
Y en el norte
en
también.
La zona norte, sí, también.
Y la zona sur, ¿para qué te explico?
Recoleta,
bueno, entonces uno dice, estamos invirtiendo, ya llevamos, mi promesa era 200 kilómetros de veredas.
Tengo buena memoria, ¿ves?
Llevo 600 kilómetros de veredas financiado como gobierno regional. Ahora.
Ah, vereda, no. Yo me acordé.
En la ciclovía también propusimos 200 kilómetros y ahí el resultado es un poquito más mixto. Porque ¿qué es lo que hemos logrado? Hemos logrado hacer una ciclovía que era muy emblemática, que era la que estamos construyendo ahí que es la Chimba, la ciclovía de la Chimba, que va desde Recoleta hasta Renca. Estamos diseñando ahora la ciclovía de la Alameda, el proyecto Nueva Alameda, que son 8 kilómetros de alto estándar por la calzada, no en zigzag entre los peatones, y que va a conectar la ciclovía que da hacia el oriente por Andrés Bello hasta Manquehue y hasta el poniente por los Pajaritos hasta Maipú. O sea, va a tener una ciclovía de alto estándar de 25 kilómetros, lo que no es poco. Pero lo importante, no vamos a alcanzar a hacer los 200 kilómetros porque los trámites muy engorrosos, pero se acaba de aprobar el plan maestro de ciclovías para Santiago, que son 800 kilómetros, que vamos a diseñar ahora. O sea, van a quedar diseñados, listos para ser financiados. Y justo tuve una reunión esta semana pasada con el presidente de la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que es una suerte como de BID, Banco Interamericano de Desarrollo, pero más andino, y estamos negociando con ellos un crédito para la región metropolitana de $500 millones para poder construir estos 800 kilómetros de ciclovía que van a estar diseñados. El diseño lo financiamos nosotros, la construcción con plata internacional.
Nos pilla el tiempo, pero somos especiales en Chile, ministro. Tenemos gobernador Orrego, no todavía es ministro.
Alcalde, intendente,
candidato a presidencia.
No, es que la pregunta es la siguiente. Somos especiales porque tenemos Ministerio del Deporte, tenemos IND, tenemos gobernación y tenemos delegación. Y había también la promesa de que las delegaciones se iban a acabar. Para usted, que es gobernador, ¿funciona o no funciona el sistema y qué pasó con la promesa?
Bueno, no se cumplió la promesa y ya nos notificaron que no se va a cumplir. Yo creo que lo importante para estos efectos es reconocer que el principio democrático es el que manda. Es decir, en cualquier territorio, en un país, en una región o en una comuna, la principal autoridad es la elegida por la gente. Y en el caso de los gobernadores en las regiones, deberíamos ser autoridades indiscutidas, a las cuales hay que entregarle más atribuciones y hay que entregarle más recursos, como ocurre en casi todos los países desarrollados del mundo. Chile en eso es una excepción, seguimos siendo muy, pero muy centralistas.
Virreinato.
Y en Santiago se decide todo, pero cuando digo Santiago, no es la región metropolitana, se decide en el gobierno nacional hasta el semáforo de las calles, y eso es absolutamente poco eficaz y muy poco democrático también.
Éxito en la vendimia.
Carlos, rapidito, me dicen que Tomás no puede ir a la... no puede ser presidente porque no tiene la edad para ser presidente.
Ah, Bodanovic.
Sí, Bodanovic.
Ya.
Así que volvimos. Así que el gobernador corre solo.
Hay muchos candidatos,
Por algo Longueira, cuando habló en el Mercurio, dijo que había que ir a Maipú.
Gobernador, muchas gracias por estar con nosotros. Oye, y mucho éxito en la vendimia.
Oye, y lo esperamos en la vendimia. Gran espacio de encuentro y además para hacer de Santiago la capital internacional del vino.
Tigre Cruces, contigo nos vamos porque tienen los nombres de los ganadores invitados a la vendimia de este fin de semana allí en el Parque Padre Hurtado.
Gentileza de sus tenores en ADN. afortunada, Mónica Díaz.
Mónica Díaz.
Mauricio Domínguez.
Felicitaciones para Mauricio Domínguez.
Y con regalo extra, Gonzalo Mardones.
Aplausos para Gonzalo Mardones y para todos quienes este fin de semana estarán junto a ADN y junto a nuestros amigos de la Vendimia 2024 del Valle del Maipo, allá en el Parque Padre Hurtado. Sigan con nosotros, continúen en la sintonía de ADN. Tiempo y marcador para ese partido del Betis Tigre.
35 minutos del primer tiempo, Bravo es suplente, Betis 0, Celta 0.
Entran a la cancha nuestros compañeros de ADN Top Kia, tu otra pasión.
Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl, en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores ahora en tu plataforma de streaming favorita.
ADN Podcast. Voces con contenido.